Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría, IESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Hace varias semanas dejamos el versículo Génesis 15, 14. Nosotros habíamos dejarlo por algún tiempo por todos los cambios que estamos pasando y es posible que después vamos a dejarlo por un tiempo más y comenzar en enero, porque con todas las cosas de la Navidad y vacaciones, etcétera, ha sido un poquitico difícil. Y sabemos que ustedes también están muy ocupados en la Navidad, pero hoy vamos a dejar Génesis 15, 14. Mas yo también juzgaré a la nación, a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y les pedimos que nos enviaron el versículo donde esta fue cumplido. La persona que la envió fue, ¿qué? ¿Adivina quién? Betsy Toledano Millán, de Córdoba, Argentina. Gracias, Betsy, por tu respuesta y por tu fidelidad al programa y todos sus mensajes de aliento. Te damos gracias. El Señor te ha usado en forma que tú ni puedes imaginar. Y la respuesta correcta está en Éxodo 12:36. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Esta semana dejaremos el versículo Génesis 15:15. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Busquen la Biblia los versículos que hable de cuando Abraham murió. Y eso es donde lo van a encontrar, la respuesta. La semana pasada estudiamos a Jesús en el tabernáculo y identificamos cómo Jesús estuvo presente en tantas diferentes formas.
Así es.
Y esto debe resultarnos lógica, porque el tabernáculo era el sitio donde se hacían los sacrificios y a qué apuntaba hacia
la redención.
Amén.
Y como dijimos la semana pasada, el hecho de que Dios usara 14 capítulos para explicar el tabernáculo nos demuestra la importancia que Él pone sobre esta redención. Qué Dios tan maravilloso es al que servimos. Y como estuvimos hablando sobre la redención en este programa pasado, hoy queremos buscar a Jesús, nuestro agente de salvación, en el sacerdocio. La forma en que Dios instituyó el sacerdocio a través de Moisés fue consagrando a su hermano Aarón y a sus hijos. Esto se puede leer en el capítulo 8 de Levítico. Y debido a que es un texto muy extenso, no podemos leerlo por completo ahora. Sin embargo, les animamos a que puedan ustedes en su tiempo, al final del programa, leerlo por completo para que puedan profundizar el significado de lo que estaremos compartiendo en el contenido del programa de hoy. Ahora mismo sí queremos leer los versículos 33 y 34 para que podamos ver todo lo que estos rituales significaban. Leamos. Y no saldréis de la entrada de la tienda de reunión por 7 días hasta que termine el periodo de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a vuestro favor.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Y antes de irnos a la pausa, continuamos a desglosar todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra sobre lo que es la redención, el proceso de
la consagración,
exactamente, antes. Todo el ritual, esa Amén. Es la palabra que se me había ido de la mente, todo el ritual que Dios instituyó y por qué todo esto.
Ajá. Y Dios está comunicando varias cosas aquí. Primero, que somos pecadores, incluyendo los sacerdotes.
Exacto.
Segundo, que el pecado es serio ante los ojos de Dios. Y tercero, que ellos necesitaban consagrarse antes de presentarse ante Dios. Un cuarto punto que Dios nos muestra es que Él mismo fue quien instituyó la forma en que ellos tenían que consagrarse. Y un quinto es que el perdón del pecado incluía el sacrificar un animal inocente.
Exactamente.
Al leer el capítulo 8, podemos notar que los primeros en ser lavados fueron la familia de Aarón, quienes luego se vistieron con la ropa leal del sacerdocio, incluyendo una tiara y una diadema santa de oro. Luego, Moisés les ungió a ellos al tabernáculo y todo lo que en él había, con aceite para consagrarlos. El versículo 14 nos relata que Moisés, leo, entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado.
Aarón y sus hijos tenían que pedir perdón por sus propios pecados y por eso tenían que poner las manos sobre el animal antes de que Moisés lo degollara. El versículo 21 nos dice, después de lavar las entrañas y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar. Fue holocausto de aroma agradable, fue ofrenda encendida para el Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Para nosotras, hoy en día, que vivimos después de la crucifixión de Jesucristo, el simbolismo de eso nos resulta extraordinario, y todo apuntando hacia Jesús. Ahora queremos ver cómo el sacerdocio también apunta a Jesús. El sacerdote era el intermediario entre el hombre pecador y el Dios Santo, y el sacerdote debía representar al Dios Santo ante el pueblo. Y como todos somos pecadores, cada sacerdote tenía que limpiarse del pecado para poder interceder por el pueblo. Ahora quiero leer los versículos 1 y 2 de Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre.
Aileen, yo quiero leer también los versículos anteriores porque expliquen exactamente lo que estás diciendo.
Sí.
Leamos Hebreos 7, 26 a 28. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre.
Katy, creo que aquí hay algo escondido que creo debemos descubrir. Los sacerdotes levíticos eran pecadores al igual que nosotras y por ende podían entender nuestras debilidades y pecados. Hebreos capítulo 3, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fraquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús se hizo hombre y sufrió las mismas tentaciones que tenemos nosotros al vivir en un mundo caído. Y aunque Jesús no pecó, Él experimentó lo que sentimos y sufrimos nosotros con las tentaciones. Y esto es así, esto es real, así lo dice la palabra.
Amén. Y por esto Hebreos capítulo 2, versículo 17 nos dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Como leemos en Levítico capítulo 8, Dios eligió la familia de Aarón para hacer el oficio de sacerdocio. Dios eligió a Jesús para ser nuestro sumo sacerdote, como leemos en Hebreos capítulo 5, versículos 5 a 6. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que le glorificó él que le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Estos nombres bíblicos tan raros para nosotros. Katy, y este es uno de los pasajes que las personas utilizan para decir que Jesús no es Dios porque dice, yo te he engendrado hoy. Jesús no puede ser Dios, no pudiera ser Dios si no fuera eterno, y Él es eterno.
Así es verdad. Sin embargo, tenemos que recordar siempre que para interpretar las Escrituras, tenemos que hacerlo a partir de las mismas Escrituras.
Excelente.
Jesús mismo dijo a los judíos en Juan 8, versículo 58, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y Juan, capítulo 1, versículo 1, que todo lo conocemos de memoria, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, si la segunda persona de la Trinidad no nació por definición,
sí,
entonces tenemos que preguntarnos qué quiere decir, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que encontré es que Jesús no se glorificó a sí mismo, sino que al igual que como los levitas fueron elegidos por Dios, Dios Padre eligió y designó a Jesús para ser nuestro sumo sacerdote.
Katy, y leemos en Salmos capítulo 110, versículo 4, donde Dios lo predijo. Él dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes venían de la línea familiar de Aarón. Sin embargo, Jesús vino de Melquisedec. ¿No crees que debemos preguntarnos por qué esto es así?
Claro que sí.
Creo que hay varios principios aquí. Primero, en el Antiguo Testamento había una separación entre los levitas y los reyes. Sin embargo, Melquisedec fue por igual sacerdote y rey, así como Jesús. Segundo, Hebreos capítulo 7:3 explica que Melquisedec no tuvo genealogía, al igual que Jesús, y entonces su sacerdocio duraría por siempre. Leamos. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Es decir, que lo que Jesús hizo hace más de 2000 años es válido hoy en día y por siempre para todos nosotros.
Amén.
Y el tercero es que el reino de Cristo sustituyó al reino de los levitas, y por esto se anuló la necesidad de tener sacerdotes. Lo que aprendemos en Levíticos son los simbolismos y el tipo de sacrificio y ofrenda que fue necesario cumplir a través de Jesús.
Y no es solamente que quedó anulado el sacerdocio de los levitas, sino que cambió el sacerdocio para todos los cristianos.
Exacto.
Como leemos en 1 de Pedro 2, versículo 9. Pero vosotros, diciendo los cristianos,
exacto,
¿verdad?,
refiriéndose a los cristianos,
sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes deberían ser más santos que el pueblo. Y sabemos que muchas veces esta no fue la realidad. Como hemos estudiado en otros programas sobre los hijos de Elí,
sí,
que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Sí.
Eso es de 1 Samuel 2, versículo 12. Hoy en día nuestras vidas como cristianos deben demostrar a la cultura en que vivimos que somos diferentes, que hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor. Y en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros, vivimos vidas sacrificiales, imitando a nuestro Señor y Rey.
Amén. Katy, esto me trae a la mente lo que Jesús dijo a sus discípulos después de lavar sus pies, como leemos en Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. ¿Esta fue una lección solamente para los discípulos o para todos nosotros?
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Y acabamos de leer esta porción de la palabra donde Jesús mismo en Juan capítulo 13 nos establece un estándar, un ejemplo y nos insta a que lo practiquemos. Y antes de irnos a la pausa, vemos que esto fue un llamado que él les hizo a los discípulos y nos preguntamos si esta lección se aplica solamente a los discípulos o a todos aquellos que somos cristianos.
Claro, para todos nosotros. Y soy la primera en decir que muchas veces yo no vivo así.
Claro.
A lo largo del día a uno se le olvida que no somos el centro de nuestra vida, sino que es Dios. Se trata de Dios siempre. Y es interesante que Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué puede aprender cuando él es omnisciente?
Excelente pregunta, Katy.
A través del sufrimiento humano y de otras experiencias humanas, él adquirió la experiencia de sufrir. ¿No cree que él necesitará aprender sobre la compasión para identificarse con nosotros? Porque como Dios es amor, sí. Él tiene compasión. Él decidió venir para sufrir, probando su compasión para nosotros. Creo que es más. Él como siervo sufrió para vivir la experiencia de sufrir y también para demostrarnos cómo tener compasión como un humano.
Claro.
Esto fue hecho para nuestro beneficio. Exacto. Más que para él.
Claro, él no necesitaba eso.
Asimismo, la realidad es que él sigue lavando nuestros pies.
Como humano que se hizo, Jesús no quería sufrir.
Claro.
Él no era un masoquista que disfrutaba el sufrimiento, porque sabemos que él sudó gotas de sangre por la angustia de reconocer lo que iba a sufrir. Lucas capítulo 22, 44 nos relata esto. Y él dijo también en el jardín de Getsemaní, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Esto lo leemos en Mateo capítulo 26, versículo 39.
¡Qué ejemplo!
Exacto, él no estaba tratando de buscar el sufrimiento. Él incluso apelaba a su Dios. Siempre y cuando no alterara la voluntad del Padre, sino que nos estaba en sí dejando un ejemplo de sumisión y obediencia perfecta a la sumisión de su Padre y de, aún siendo el Hijo de Dios, padeció y enfrentó el sufrimiento y lo hizo de una forma que nos dejó a nosotros un estándar muy alto y esperanza contra esperanza.
Amén. Él vivió su vida entera en perfecta obediencia y armonía con la voluntad del Padre. Y como hombre perfecto, su oración también fue en perfecta armonía con el Padre. Y como sacerdote, en el orden de Melquisedec, se ofreció a sí mismo como sacrificio de sangre, porque Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Y como Hebreos capítulo 10, 4 nos instruye, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, solamente la sangre de Jesús es capaz de hacer esto, y todos aquellos rituales anuales de los sacerdotes fueron para demostrar precisamente esto, la necesidad del derramamiento de la sangre de Jesús. Hasta que su muerte desarmó los poderes de las tinieblas una vez y para siempre, como leemos en Colosenses capítulo 2, 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él.
Y Aileen, como él se hizo carne, él tenía la capacidad de cancelar la muerte dada a Adán y a Eva, y sí, incluyendo a toda la raza humana, en como nos dice en Génesis 3, 19.
Sí.
Con ese sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese fue el castigo, ¿verdad?, dado a Adán y Eva. Escuchemos ahora Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participen de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo.
Katy, quiero regresar a la anulación de la necesidad del sacerdocio levítico, porque creo que hay algo más que podemos aprender de todo esto. En Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 25, el autor describe con muchos detalles cómo el sacerdocio de Melquisedec y por ende de Cristo fue superior al sacerdocio levítico, y podemos leer en los versículos 11 y 12, como dice: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Y los versículos 14 al 16 dicen: porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada respecto a los sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible.
Esto nos está repitiendo que los sacerdotes levíticos no eran exentos de pecado.
Claro.
Y por esto tenían que hacer sacrificios por ellos mismos antes de interceder por el pueblo, como ya dijimos en el principio del programa. Escuchemos ahora los versículos 17 a 19. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. De nuevo, está haciendo énfasis en que el Antiguo Testamento introdujo lo que era necesario para recibir salvación: vivir bajo la ley, y al mismo tiempo la incapacidad que tenemos para cumplir con esto por nuestras propias fuerzas.
Claro.
Y esto entonces fue repetido por varias generaciones de levitas.
Ahora, estamos llegando al punto de donde partimos. Leemos en los capítulos, versículos 21 al 25, dice: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús es diferente a los sacerdotes levíticos también, porque él es eterno y vive intercediendo todavía por nosotros.
Wow, eso no te llama la atención. Él sigue lavando nuestros pies.
Así es.
Es una cosa increíble. Es algo que me asombra, pero también me humilla.
Amén.
Y me acuerdo de David cuando dijo en Salmo 8, versículo 4, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Pablo nos clarifica en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Como Él sigue intercediendo por nosotros, no solamente el pacto es eterno, sino que todas sus promesas también, como leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Continuamos aquí con esta porción de la palabra que Katy nos acaba de leer, y quiero también ahora que veamos tres principios que entiendo que hay escondido en el versículo 25 de Hebreos que leíste anteriormente en el capítulo 7, Katy, si lo pudieras volver a leer.
Sí, cómo no. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acerquen a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
Y aquí hay, como dijimos, tres principios escondidos. Primero, Jesús es capaz de salvarnos para siempre.
Amén, amén.
Y una vez nos salva, no hay nada que nos pueda hacer perder nuestra salvación, porque es un regalo de gracia. Segundo, Él siempre intercede por nosotros, y esto es algo que Katy ha venido repitiendo en varias ocasiones a lo largo del programa. Y tercero, la eterna salvación y la eterna intercesión es ¿para quién?
A los que por medio de Él se acerquen a Dios. Como nuestra salvación eterna depende de la intercesión eterna de Cristo, demuestra que aún después de la salvación seguimos pecando. Esto es humillante.
Claro.
Pero es la verdad. Como cristianos no somos mejores que los no creyentes. La diferencia está en que somos salvos por gracia. No por nuestro mérito, sino por el mérito de Cristo, como Efesios 2:8 nos recuerda.
Amén. Y qué bueno eso que acabas de recordarnos, Katy, porque a veces para hacernos cristianos nos envanecemos y entendemos que somos mejores que el resto. Y sin embargo, lo que acabas de leer nos recuerda que no es así.
No es así.
Y debemos preguntarnos, ¿de qué somos salvos? De la ira de Dios, como Romanos capítulo 1:18 nos informa. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y no podemos olvidar que quien hizo el camino hacia Dios no fuimos nosotros, sino Dios mismo. Él proveyó los sacerdotes levíticos en el Antiguo Testamento y luego proveyó un mejor pacto a través de su Hijo, nuestro sumo y eterno sacerdote. La ira de Dios no cambia, y entonces nuestra única solución es un sumo sacerdote eterno que vive intercediendo por nosotros pecadores continuamente.
Y como Él vive intercediendo por nosotros, nuestra salvación no solamente depende del trabajo pasado de Jesús, sino también por su activa intercesión por nosotros por la eternidad. Como el sacerdocio de Cristo es indestructible, nuestra salvación es eterna. Y este no depende de nosotros, porque si fuera por nosotros, lo perdiéramos.
Exacto.
Sino que depende de la obra activa de Cristo, que nos garantiza que llegaremos donde Dios al final de nuestros días en este mundo. Esto es tan importante de entender, porque cuando negamos la salvación eterna, creyendo que la podemos perder, estamos minimizando la obra de nuestro Salvador.
Amén. Nuestra salvación es eterna, porque Jesucristo está eternamente intercediendo por nosotros, como Romanos capítulo 8:34 nos enseña. Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y su vida perfecta, que canceló nuestra deuda con el Padre, es lo que determina su abogacía, que también es eterna, como Juan capítulo 2, versículo 1 nos explica. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Y el último principio es que Él intercede para los que por medio de Él se acerquen a Dios. El tiempo de verbo acercar está en acción continuo. No es algo que hacemos el día que aceptamos a Cristo, sino que es algo que hacemos continuamente.
Exactamente.
Pudiéramos pensar que si no cumplo la ley es porque perdí la salvación. Sin embargo, es increíble que ni esto lo podemos hacer. Dios no dejó la salvación en nuestras manos para que depende de nosotros, como Hebreos 13, versículo 20 a 21 nos enseña. El Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo que agrada a Dios es cuando seguimos acercándonos y seguimos dependiendo de Él para todo.
Amén. Amén. Katy, quiero leer Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, que demuestra el cambio que ha ocurrido en nosotros por el sacrificio de Cristo. Leamos. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El tema del libro de Levítico, que es el que hemos estado tratando en el programa de hoy, es la santidad de Dios versus nuestra pecaminosidad y la necesidad de un sacrificio santo para cancelar la deuda que tenemos con Dios. En todo el Antiguo Testamento, y especialmente en Levítico, donde el sacerdocio levítico está instituido, había una separación constante entre el hombre y Dios. En el día de la expiación, que ocurría anualmente en aquel entonces, el sacerdote entraba en el Santísimo solamente dos veces al año. Una para ofrecer sacrificio por sus pecados, o sea, por sus pecados de manera personal, y luego entraba para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo.
Aileen, los libros históricos nos relata que el sumo sacerdote elegido anualmente entraba con un cordón con una campana atado a su tobillo,
sí,
porque él no sabía si Dios iba a aceptar el sacrificio que hacía por sus pecados personales. Y entonces, al entrar al atrio, el Señor podía matarlo.
Así es.
Como nadie más podía entrar, el cordón era puesto para que alguien de afuera pudiera sacarlo sin entrar por medio de morir ellos también.
Sí.
Esto no fue algo que ellos inventaron, sino que tenían ejemplos de otros sacerdotes que habían muerto a no realizar los sacrificios conforme a como Dios les ordenó. Levítico 10, versículo 1 y 2 nos cuenta de lo que pasó a los hijos de Aarón. Leamos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor.
Y un tip, como diría nuestra querida Lili, esto pudiera parecer cruel, pero esto es lo justo,
así
porque es.
Es
un Dios santo, así santo, es. Santo. Y un hombre pecador.
Y ellos eran de la familia de Aarón. Ellos sabían mejor.
Exactamente.
La palabra dice bien claro. Él juzga según lo que Él te ha dado.
Exactamente.
Ellos deberían saber mejor.
Y entonces, cuando Jesús murió, la cortina que separaba el Santísimo del área santa fue rota de arriba hacia abajo. Dice la palabra que se rasgó por Dios, significando que la separación que había hasta ese momento entre Dios y el hombre terminaba, porque Dios aceptó el sacrificio y la deuda fue saldada con la muerte de nuestro sumo sacerdote Jesús. Y ahora, como Hebreos 10 nos dice, podemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque nuestro corazón ha sido purificado de nuestra mala conciencia y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura por la sangre de Cristo Jesús.
Amén. Y quiero añadir que la forma que nuestra conciencia mala ha sido cambiada es por la morada del Espíritu Santo que nos ha dado. Y Él ha dado a nosotros la mente de Cristo, que leemos en 1 Corintios 2:16.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.